Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. Songs ring just like prayer, like gospel hymns that you call. En nuestro programa de hoy celebraremos el 20 aniversario del Club Deportivo de Fundación A la Par, fomentando el deporte desde la base hasta el más alto nivel entre las personas con discapacidad intelectual. Además, vamos a conocer el proyecto de Conciencia Afro, un lugar de encuentro de la comunidad afrodescendiente africana y negra en España, que después de varios años con su residencia en Matadero, Madrid, se independiza con la apertura de un nuevo espacio. Desde la Cátedra Animales y Sociedad de la Universidad Rey Juan Carlos nos van a explicar el acuerdo con el Ayuntamiento de Parla para formar a los agentes de policía local en el bienestar y derechos de los animales. Desde UNICEF nos hablarán de nuevos datos que indican que la salud mental de niños y niñas europeos ha empeorado después de la pandemia, y la ONG Geólogos del Mundo nos va a contar su proyecto de ayudas a los palmeros, que irán acompañadas también de proyectos de reconstrucción después de la erupción del volcán. El deporte es salud física y mental, es ocio, es socialización, es trabajo en equipo, es superación también para las personas con discapacidad intelectual. El Club Deportivo de la Fundación A la Par lleva 20 años promocionando el deporte desde la base hasta el alto rendimiento en personas con discapacidad. De este club han salido varios deportistas paralímpicos. Vamos a conocer hoy a uno de ellos, que es Deliber Rodríguez, que nos acompaña hoy. Buenos días, Deliber.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Has estado en los últimos Juegos de Tokio, también estuviste en Río, te has traído de Tokio un diploma paralímpico en la final de 400 metros lisos. Lo primero de todo, felicidades por todo esto.
Muchas gracias.
También hoy nos acompaña Marcos Herrero, que es director del Club Deportivo A la Par y vicepresidente de FEDI, que es la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual. Buenos días, Marcos.
Hola, buenos días.
Marcos, ¿cuál es el perfil de los deportistas de este club? Cuéntanos un poquito sobre este club y por qué nació y cuál es el perfil de los deportistas que tenéis en él.
Bueno, pues el Club Deportivo de la Fundación A la Par nació, como dices tú, hace ya 20 años. Este año estamos cumpliendo y celebrando nuestro 20 aniversario. Y la creación del club fue para dar un poco servicio deportivo al centro educativo de la Fundación A la Par. Aquí empezó por un refuerzo de las asignaturas que trabajaban en el colegio para tratar el deporte y seguir trabajando pues toda la concienciación, valores, espíritu sacrificio, etcétera. Pero nos dimos cuenta en aquel momento que ese refuerzo es súper importante, pero que podíamos ir mucho más allá. Por eso creamos aquel club, empezamos a hacer nuestras escuelas deportivas, a darle un sentido mucho más de entrenamiento, de sistematización, de profesionalidad. Y bueno, pues poco a poco fuimos consolidando lo que hoy en día pues es el Club Deportivo A la Par, que es uno de los referentes clubes que hay en España para personas con discapacidad intelectual, y que en la Fundación pues estamos muy, muy implicados con el deporte y muy orgullosos de que nuestros deportistas pues lleven nuestro nombre a todos los lugares de España y del resto del mundo.
¿Cuál es el perfil de esos deportistas que tenéis en el club? Porque es un espectro muy amplio, ¿no? Desde el deporte de base, decíamos, hasta del más alto nivel, como es el caso de Deliber, que nos va a contar ahora mismo su experiencia. Pero ¿cuál es ese perfil de deportistas?
Efectivamente, como bien has dicho tú, pues el abanico que engloba a las personas con discapacidad intelectual es un abanico muy amplio, ¿no? Tenemos deportistas con discapacidad intelectual que, a su vez, tienen algún otro tipo de discapacidad asociada, algún tipo de patología más, y eso a medida que vamos subiendo hacia deportistas de alta competición o alto nivel o paralímpicos, como he dicho antes, pues lleva a figuras del deporte, como en este caso es Del Ibero, su hermano Don Ibero, o Fernando Batista, que son deportistas, pues como la copa de un pino, y que bueno, que cada uno dentro de sus capacidades, lo importante es que puedan desarrollarse al máximo posible a través del deporte.
Del Ibero, ¿cómo ha sido la experiencia para ti en Tokio? ¿Cómo lo fue la experiencia en Río de Janeiro? ¿Ha sido muy largo el camino hasta llegar a ser paralímpico?
Sí, bueno, he empezado pequeño, si se puede decir así, y ha sido un poco, lo que se me está haciendo más algo es conseguir la medalla, pero sí, ha sido algo.
Bueno, te queda todavía esa espinita, ¿no?
Sí, sí.
Porque en Río quedaste quinto, que es, bueno, fantástico, cuarto en esta ocasión en Tokio, pero te queda la espinita de la medalla, ¿vas a ir a por ella?
Claro, mi sueño es poder tener una medalla paralímpica.
¿Cómo comenzaste en el deporte? ¿Qué significa para ti ser deportista? ¿Cómo diste con el club deportivo a la par?
Yo ya hacía deporte, pero yo di con el club a través de mi hermano. Uh-huh. Que él también hacía, antes que yo, al Steam. Y ahí a través de ahí, pues, conocí al club de la par y eso, y bueno, y súper bien. ¿Y qué es el deporte para mí? Pues, prácticamente lo es todo, porque me ha enseñado mucho, he aprendido mucho, he vivido mucho y es todo.
Tu hermano, como dices, es también atleta, también es deportista, y ambos compartís vuestra residencia en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid, ¿verdad?
Sí.
¿Cómo se convive con un hermano deportista que a veces pues es también tu rival, ¿no?
Sí, bueno, es bien, te convive, yo al menos con él convivimos bien. Sí que somos rivales en la competición, muchas veces también en el entrenamiento, pero fuera de ahí ya luego sabemos diferenciar. También nos ayudamos en la competición uno al otro, y porque no solo él ni yo, hay más rivales.
Oye, ¿cómo es el día a día en el centro de alto rendimiento deportivo? ¿Que es muy intenso, muy duro, la agenda, el horario que tenéis?
Bueno, tiene su momento duro y también, sobre todo, mucho momento de descanso.
Uh-huh. Es muy exigente.
Claro, porque hay que entrenar duro, descansar mucho, comer bien, tener, no sé, la rutina es siempre la misma.
Bueno, Marcos, ¿cómo llega un deportista al nivel de Liver? ¿Cómo veis esa progresión, ¿no?, hasta llegar arriba del todo?
Hombre, pues como ha dicho Deliver, es un recorrido muy muy largo, extenso, duro, y que no todo el mundo tiene la suerte de poder llegar, porque influyen muchísimos factores, y ya no solamente es el deportivo en sí, ¿no? Entonces, bueno, en base a un deportista con discapacidad intelectual que entra en una formación a la par, nosotros lo que hacemos es ofrecer un abanico muy amplio de disciplinas deportivas. De hecho, en nuestro club trabajamos con 19 disciplinas deportivas, y a medida que van creciendo en edad y en madurez, vamos viendo un poco qué disciplinas deportivas son aquellas que se adecuan mejor al perfil de deportista. Pasamos de una disciplina deportiva a una orientación más específica, y cuando estamos en esa orientación específica del deporte y realmente el deportista expresa y su familia que les gusta y que quieren seguir en ese deporte, nosotros ya entramos ahí con esa batuta de dura, como dice de Silver, para ponerles unas exigencias, unos objetivos, que poco a poco tenemos que ir intentando que vayan cumpliendo para poder llegar a ser, pues, la élite del deporte.
¿Va ganando terreno el deporte paralímpico poco a poco? ¿Se va poniendo el foco en estos deportistas, frente al resto de deportistas? Y en el caso de las olimpiadas, pues a las olimpiadas regulares.
afortunadamente, y cada vez que pasa un ciclo paralímpico estamos observando, pues la verdad es que sí, ¿no? Que la cobertura mediática que los medios de comunicación dais al movimiento paralímpico cada vez es más extensa y más exhaustiva y con más conocimiento de los deportistas que están dentro, y eso hace a su vez que redunde en la sociedad y la sociedad pueda ver con sus ojos que personas con algún tipo de discapacidad que tienen unas capacidades deportivas tremendas y una capacidad de superación tremenda como lo puede tener cualquier otro deportista que no tiene ningún tipo de discapacidad y participa en el movimiento olímpico. Lo que sí es verdad, lo que nos gustaría, ¿no?, desde los colectivos de las personas con discapacidad intelectual, es que no fuera solamente cada 4 años, sino que en el día a día se hiciera ese seguimiento, porque no solamente la competición, sino como ha explicado Oliver, el día a día, el entrenamiento, el sacrificio, la capacidad que tienen que estar ahí sufriendo, es muy importante también que la gente lo sepa.
Claro, no cada 4 años. Deliver, es muy exigente, como decíamos, la preparación de un deportista de élite como tú. También emocionalmente, en la parte emocional, pues hay que cuidar eso, ¿no? Porque tenemos, bueno, hemos tenido muchos ejemplos, como el más paradigmático, el de la deportista Simone Biles, que de pronto la parte emocional pues se rompe. ¿Tú cómo te preparas mentalmente, Deliver? ¿Cómo puedes afrontar la presión para un deportista de élite como tú?
Bueno, sí que eso que ha dicho de la deportista estadounidense sí que es cierto, porque, no sé, o sea, antes hubiese ido a competiciones y hubiese sentido mucha presión, pero esta vez... Yo creo que estuve a punto de que eso me comiese. Y bueno, lo preparo yendo al psicólogo y también en los entrenamientos. También el entrenador te habla, te explica muchas veces cosas y eso. Y bueno, así se lo preparamos.
Claro, porque estás 4 años preparándote para una competición que dura cuánto. ¿Cuánto dura una prueba de atletismo? ¿Unos pocos segundos?
Bueno, no, porque dura, yo por ejemplo, a mí me duró 48 segundos 05, pero luego yo dura más, porque antes de tu correr corres tú muchas veces, los nervios, es muy duro, la verdad.
Claro, te la correr juegas, no es ahí nada. te la juegas correr, ahí, no. en esos pocos segundos, ¿no? La presión es enorme, ¿no?
Claro, pero correr no es nada porque es rápido, pero las horas antes y eso es lo duro.
Uh-huh. Claro, ¿cómo preparáis, Marcos, a los deportistas cuando llegan ya a un nivel tan tan alto?
Claro, lo ha explicado muy bien Deliver, ¿no? Es decir, cuando un deportista es en ese estado extremo de máxima competición, todos los agentes externos y el entorno, el ecosistema que está alrededor de ese deportista, familia, seres allegados, el entrenador, la formación laboral, o sea, todo, el psicólogo, el preparador, todo tipo de personas que están en el entorno tienen que estar muy, muy, muy alineados, muy alineados y muy a la misma, porque es importantísimo que él se sienta arropado y se sienta a gusto dentro de su entorno. Cualquier nota discordante, cualquier letra que se haga distinto a lo que se ha marcado en pauta, pues eso puede afectar en el rendimiento deportivo, y eso no queremos. Que el deportista se sienta cómodo. Cuando uno está cómodo, preparado y a gusto, al final de la carrera, si Dios quiere, sale casi a lo mejor posible, ¿no?
Uh-huh.
Entonces es muy importante que ese trabajo multidisciplinar se lleve a cabo, se efectúe, se haga un seguimiento y que todos los elementos del entorno estén muy, muy alineados.
Has mencionado la formación laboral, porque claro, Deliver, la carrera del deportista es corta. Luego quedan muchos años por delante y hay que trabajar, hay que tener un plan B. Deliver, ¿tú lo tienes? ¿Sabes qué quieres hacer cuando ya pues acabe tu carrera deportiva?
Claro, yo trabajo. Aparte de hacer deporte, yo también trabajo. Lo que pasa es que este año estoy de permiso en el trabajo.
Ajá, ¿y cuál es tu profesión?
Yo hago ayudante de cocina en una empresa de restaurante 5J.
¿Y eso es, tú ves tu futuro ahí, en la cocina, en este caso?
Sí, me gusta, pero tampoco no descarto aprender otra cosa y trabajar de otra cosa, la verdad.
¿Y seguir practicando deporte o trabajando en el mundo deportivo? ¿O no?
También. Me gusta, hombre, lo que más me gustaría es poder trabajar también con lo que he hecho, pero complicado también.
Marcos, ¿cómo se elabora este plan B para los deportistas de élite?
Claro, pues básicamente lo hacemos muy similar a lo que es cualquier deportista de la élite, tenga o tenga discapacidad. Por desgracia, no eres jugador de alta esfera del fútbol mundial o del baloncesto mundial, pues el resto de deportistas, mientras que el deporte dura, es una sección económica importante, viven de ello y disfrutan de ello. Pero claro, obviamente cuando el deporte se acaba, tú no has dicho, la vida sigue y el deporte se acaba. Entonces, la Fundación Alapa, en este caso, a todos sus deportistas y a todas sus de la gente que está en el colegio, centro ocupacional, centro de empleo y en este caso a la gente que ya está en formación laboral, se les ofrece un apoyo que es la inserción laboral. Es muy importante porque al final va a ser la manera de vivir, ¿no? Lo que va a dar independencia, autonomía para poder tener tu casa, tu familia, tu futuro. Y es muy importante que esa preparación laboral se haga efectiva, se vaya formando y que pueda ir conllevándola al mismo tiempo que quiero decir la práctica deportiva para que el día de mañana, cuando el deporte se acabe, tenga esa pata del trabajo, que es la más importante, para poder subsistir. Y ahí sí que ese apoyo es fundamental, porque si dejáramos el deportista de un dique seco, sin hacer nada, solamente compitiendo y sin prepararle para su futuro, pues cuando el deporte se acaba, además de sufrir el shock de dejar el deporte, tienes un shock personal de que ya se hará con tu vida, ¿no? Entonces es muy importante que cuando el deporte se acabe, tengamos preparada ese puente para seguir madurando y creciendo en la vida para ser autónomo.
Bueno, en el caso de Deliver todavía queda tiempo, todavía tienes mucha carrera deportiva por delante. ¿Cuál es tu próximo objetivo, Deliver?
Bueno, mi próximo objetivo es poder llegar al mundial y hacer una carrera mejor que la que he hecho en Tokio.
El próximo objetivo es el mundial. ¿Cuándo es esa fecha?
En verano.
El próximo verano. Bueno, te veremos ahí en la pista otra vez dando todo lo que puedes dar, ¿verdad?
Claro que sí, eso siempre.
Eso siempre. Pues Deliver Rodríguez, atleta paralímpico, campeón en Tokio, en Río, bueno, pues uno de los grandes deportistas paralímpicos en la disciplina de atletismo. Muchísimas gracias por estar en Madrid sin fronteras.
Muchísimas gracias a vosotros. Adiós.
Y muchos éxitos. Marcos Herrero, director del Club Deportivo Alapar y vicepresidente de FEDI, la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual. Muchísimas gracias por explicárnoslo todo sobre este club deportivo. Recordemos que no solamente se fija y prepara y se vuelca en deportistas de élite como Deliver, sino que también se vuelca en el deporte de base que es muy importante para las personas con discapacidad intelectual. Marcos, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo. I saw you standing there, sandy blonde hair, the way you came tumbling down, just like a waterfall. And if you need a light, I'll be the match to your candle, my darling. I'm ready to burst into flames for you.
Soy Nacho Martínez, coordinador del Comité de Madrid de UNICEF. Estos días, desde UNICEF, estamos dando a conocer un informe sobre la situación de la salud mental de los niños en Europa. Este informe pone de manifiesto datos preocupantes, como que el suicidio es ya la segunda causa de mortalidad de los jóvenes en Europa. La prevalencia de problemas de salud mental en los chicos y chicas de 10 a 19 años en Europa es del 16%. Esto significa que 9 millones de adolescentes europeos de 10 a 19 años viven con un problema de salud mental. La ansiedad y la depresión constituyen más de la mitad de los casos. En España, el porcentaje estimado de adolescentes de 10 a 19 años con problemas de salud mental diagnosticados es del 20,8%. Esto sitúa a España como el país europeo con mayor prevalencia de problemas de salud mental entre niños, niñas y adolescentes. La pandemia de COVID-19 ha agravado algunos factores que ponen nuestra salud mental en riesgo: aislamiento, tensiones familiares, pérdida de ingresos. Por eso, desde UNICEF España acogemos con satisfacción el plan de salud mental que el Gobierno de España ha anunciado recientemente.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Kuga, acercando el mañana.
¿Quieres mejorar tus oportunidades laborales? Si tienes experiencia en tu trabajo o quieres formarte, ahora puedes acceder a un certificado de profesionalidad. Gracias a este título oficial, aumentarás tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012, porque tu trabajo se merece un título. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
¿Tu vivienda o negocio es eficiente energéticamente? Acude siempre a un arquitecto técnico o aparejador colegiados. Los expertos en edificación y en certificación de eficiencia energética. Solicita tu técnico en aparejadoresmadrid.es. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Las cosas bien hechas.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las personas africanas y afrodescendientes tienen desde el año 2016 un punto de encuentro para la reflexión, la puesta en común, la cultura, la política, el apoyo y el emprendimiento. Un espacio propio que se llama Conciencia Afro y que hasta ahora ha tenido su residencia en el Centro de Creación Contemporánea Matadero Madrid. Con el fin de este año también esa residencia se acaba, pero este proyecto tan importante para la comunidad va a continuar gracias al esfuerzo de muchas organizaciones y de particulares que están apoyando económicamente. Débora Ecoca es gestora cultural, cofundadora de Conciencia Afro y de la librería y espacio cultural United Minds. Débora, bienvenida a Madrid sin Fronteras.
Buenos días, Clara. Muchas gracias.
A ti. ¿Qué es Conciencia Afro? Cuéntanos.
Pues bueno, Conciencia Afro es un proyecto y también un colectivo afrocentrado, ¿no? Que se centra en la comunidad africana y afrodescendiente, que, bueno, como bien has dicho, nace en 2016 en Matadero, Madrid, a partir de un festival, pero también, además del festival, a partir de ahí se va creando también el espacio, ¿no? Donde ocurren actividades a lo largo del año y los objetivos van por crear un espacio de representación por y para nosotras, ¿no? Porque la verdad es que no han habido muchos de estos espacios y sentíamos que en ese momento era muy importante también, ¿no? Acercar referentes, que es verdad que ahora con redes sociales es mucho más fácil llegar a ellos y a ellas, pero durante mucho tiempo ha sido como complejo, ¿no? Conocer a gente donde nos viéramos referenciadas también y sobre todo también unir a la comunidad, ¿no? Crear un espacio para poder unirnos, para poder conectarnos y aliarnos.
¿Cómo es la comunidad afro en España? ¿Quiénes sois y cómo ha evolucionado, que lo ha hecho y mucho, en las últimas décadas?
Pues la comunidad afro en España, digamos que somos las personas afrodescendientes y africanas, ¿no?, que residimos aquí. Es cierto que desde hace unos años, yo diría, a ver, así a bote pronto, por unos 50 años, sí que hay gente como trabajando bastante y haciendo cosas, pero es verdad que ha sido como desde o círculos muy pequeños o también aquí en España se divide mucho en asociaciones de senegaleses, gambianos, caboverdianos, entonces la intención con este espacio era un poco unir a todo el mundo, ¿no? Y que estuviéramos ahí. Y yo creo que la evolución sobre todo se ve en esa faceta, ¿no? En ese sentido de que ya no estamos por países, sino que ya somos gente, somos también muchos hijos, hijas de personas migrantes, que nos sentimos identificadas las unos con los otros y necesitamos crear un poco ese espacio y esa comunidad. Y yo creo que en unos años ahora sí es verdad que yo al menos lo noto mucho, ¿no? Que hay mucha más visibilidad, hay más literatura, hay más gente haciendo cosas, también la institución cuenta mucho más con nuestras ideas, somos como más importantes, ¿no? Poquito a poco para esto y bueno, es importante porque al final también formamos parte de esta sociedad, ¿no?
Has explicado que siempre ha habido, como es lógico, ¿no? Sobre todo con las personas migrantes, uniones entre los compatriotas, ¿no? En un país de acogida, por países, luego esa comunidad se amplía mucho más, muchas personas negras nacidas en España. ¿Qué es lo que une a todas ellas? ¿A las personas que han venido de cualquier lugar de África o de América o a las que han nacido aquí, pertenecen a la comunidad afro?
Pues yo creo que es un sentir común, ¿no? Obviamente no todo el mundo se siente representado con estas cosas, hay gente más alejada, pero lo que yo he podido ver y sentir en estos años es como que tenemos un sentir común, ¿no? El vernos representados, el vernos reconocidos también los unos en los otros, el poder hablar de ciertas cosas que muchas veces te sientes la única persona a la que le pasa esto y cuando empiezas a compartir con gente te das cuenta de que es algo común, ¿no? Es algo que nos pasa a todas cuando vamos a no sé dónde, que nos pasa a todos cuando vamos a una institución, ¿no? Y son cosas que se van repitiendo, entonces yo creo que sobre todo es ese no sentirte solo, ¿no? El de repente sentirte arropado, acompañado con gente que puede empatizar contigo y que te puede comprender al 100%, cosa que muchos y muchas también, como comento esto de nuestros padres que han migrado hasta aquí, no tienen como este un poco vacío de identidad que la gente que crecemos aquí sí que podemos llegar a tener.
La gente afro, las personas negras que han nacido aquí en España, ¿con qué mensajes y autoconcepto se han desarrollado aquellas personas pues que llegaron o bien en una infancia muy temprana o que han nacido directamente en España pero son negras? ¿Con qué mensajes han ido desarrollándose como personas?
Pues en general hemos crecido con una negación de nuestra identidad, ¿no? Con esa pregunta de, bueno, ¿de dónde eres? ¿De aquí? No, pero ¿de dónde? Entonces ya es una negación, ¿no? Ya desde el principio te están negando que una persona con tus rasgos, con tu color de piel, pueda ser de aquí, ¿no? Entonces, claro, eso a nivel identitario es complicado porque muchos o muchas tardamos mucho en ir al país de origen de nuestros padres y cuando vas también te encuentras que allí parece que tampoco es tu lugar, ¿no? Entonces, yo creo que a nivel identitario y a nivel salud mental, esto crea un no encontrarte, sobre todo en ciertas edades adolescentes, donde cada uno empieza a encontrar su lugar, su espacio, y esto puede afectar muchísimo, ¿no? El que tú quieras sentirte de un lugar porque has nacido aquí, porque estás en tu derecho de hacerlo, pero la gente continuamente te cuestione, ¿no? Y ya no digo solo quizá es normal que tú tengas una conversación con alguien y te puede preguntar de dónde eres. Yo ya digo estar en la cola del pan y que alguien que no te conoce de nada te pregunte de dónde eres. O incluso que te atribuyan acentos que no tienes. O esos estereotipos de vas a una discoteca y tú tienes que bailar muy bien, tú tienes que hacer esto, ¿no? Es como de repente hay una serie de estereotipos y clichés sobre ti que parece que si no cumples te pasa algo raro, ¿no? Cuando, bueno, al final somos personas diversas más allá de ser personas afrodescendientes o africanas también.
Son este tipo de reflexiones, de debates, de puesta en común, de experiencias que son comunes, ¿no? Las que también se desarrollan en este espacio. ¿Qué es lo que le pedís a este espacio? ¿Qué es lo que queréis desarrollar en él? ¿Qué es lo que venís desarrollando en Conciencia Afro desde 2016? ¿Qué tipo de actividades tenéis en este espacio?
Pues es cierto que yo veo una evolución grande porque en el primer festival 2016 había una necesidad enorme de compartir. Recuerdo que los debates se alargaban a lo mejor casi una hora, ¿no? Los tiempos los llevamos fatal porque la gente realmente necesitaba ese espacio donde ser escuchado, donde ser comprendido, ¿no? Y al principio empezamos muy así, luego empezamos como un poco a girar las actividades porque realmente como no ha habido mucho, digamos, enfocado así. También se ha como que se ha explotado mucho el tema del folclore africano, pero luego a nivel cultural sí que es verdad que en cuanto a, por ejemplo, a lo ecuatoguineano, sí hay una literatura grande y sí estaba esto, ¿no? A nivel escrito, pero no era como desde que al final la identidad es otra cuando tú naces fuera, ¿no? Los que nacemos aquí teníamos como pues esas cosas de hablar de nuestra identidad, de cómo la conformamos, de cómo cada uno lo siente. Y a partir de ahí la verdad es que hemos ido haciendo cada año muchas actividades, ¿no? Sobre literatura, sobre cultura. Este año, por ejemplo, este último año hemos invitado también, había una charla muy interesante que era saber de dónde venimos para saber a dónde vamos, donde había gente más joven y gente más mayor, uh-huh. Y ahí poníamos un poco en común también el saber, porque es algo yo creo que nos está faltando también, como ese reconocer que ha habido mucha gente detrás abriendo el camino para que ahora nos hayamos podido encontrar esto. Luego en el espacio hemos tenido también grupos, hemos tenido como varios colectivos, que está pues la revista Negres, que es una revista online, el espacio afrofeminista, un espacio compuesto por mujeres negras, donde se hablaba una serie de cuestiones, ¿no?, que nos tocan más enfocadas al feminismo. También hemos tenido el espacio de afrojuristas, una consulta jurídica para gente que necesitaba hacer ciertas consultas. También este último año hemos implementado el espacio de sanación, que es un espacio llevado por psicólogas, donde bueno, tratábamos un poco de recuperar esa salud mental, ¿no? Que bueno, pues que el racismo y otras cosas que van ocurriendo nos va mermando, ¿no? Y de recuperar ese amor propio también, que muchas veces pues nos falta con esa falta de representación, ¿no? De cómo digamos que hay un eurocentrismo en torno a la belleza, en torno al conocimiento, en torno a todo. Entonces, con este espacio y con otros hemos tratado un poco de romper con esto, ¿no? Y demostrar que hay otras cosas. Y algo muy importante también, yo creo, es como mostrar qué ocurre de esa unión, ¿no? De la cultura africana, la cultura española, cuando se mezclan, ¿no? Qué es lo que ocurre y cómo se empieza a dar esto, ¿no?
Es un espacio en el que la cultura es un eje central y también lo es el debate, la reflexión, el encuentro a fin de cuentas, ¿no? Pero en torno a la cultura, ¿no? La cultura siempre en el centro.
Sí, exacto, porque ese es el eje un poco que partimos eso de, bueno, sabemos que nos gusta mucho la comida africana, nos gusta mucho bailar y también intentamos incluirlo, pero nos daba la sensación de que muchas veces al final se folcloriza y solo se trata uh-huh. desde ahí, lo que hace también que no se vea que también tenemos una riqueza cultural muy extensa y muy grande, ¿no? Con todo lo grande que es África y también ir conociendo a gente de un país, de otro, ¿no? También hay una diferencia, a veces se habla de África como si fuera una única África, ¿no? Y realmente hay culturas súper diversas y súper diferentes, ¿no? Una persona de Cabo Verde pues no tiene nada que ver con una persona sudafricana, una de Mozambique con una de Guinea Ecuatorial. Y yo creo que de ahí se mezclan también algo que desemboca en una unión y en algo también como muy bonito en ese sentido.
Has mencionado antes, bueno, pues esa relación intergeneracional, ¿no? Con las personas afro de un poquito más mayores, tú perteneces a una generación más joven, que es la que está haciendo todas estas cosas, que está llevando, bueno, pues a la comunidad a un nivel superior, ¿no? Más avanzado, colocando las voces, ¿no?, de las personas afro en la sociedad, en el lugar en el que merecen. ¿Qué os comentan, qué os dicen las personas que son más mayores, los padres, los abuelos, respecto a lo que estáis haciendo, el lugar que estáis logrando ocupar al fin en la sociedad española?
Pues están muy orgullosos, orgullosas, ¿no? Y eso se nota cuando, bueno, vienen al festival, ¿no? Que a lo mejor es verdad que Conciencia Afro sí que es un pelín más enfocado a la gente joven, pero aún así siguen viniendo, ¿no? Y nos apoyan siempre en todo lo que pueden, nos comparten. Yo creo que para ellos también es esa cosa de que ellos han plantado unas semillas que ahora es cuando están germinando, ¿no? Entonces yo creo que esto da también un orgullo de entender que eso, que las semillas que tú plantaste realmente han surgido de la tierra, ¿no? Y ahora pues están empezando a dar esos frutos, ¿no? Al final todos somos partícipes de esto que está ocurriendo, porque si no hubieran abierto esas puertas antes, pues estaríamos aún cavando, ¿no? Y tocando a las puertas y ahí.
¿Cómo es este espacio físicamente? ¿Dónde está ubicado? ¿Qué es lo que necesitáis y qué ayuda necesitáis también para que esto pueda ser una realidad, que ya lo es, pero pueda tener todo lo que necesita para que el proyecto siga creciendo?
Pues el espacio está ubicado en Embajadores, también un poquito cerca de Legazpi, ¿no?, que ha sido nuestro barrio de referencia con Matadero estos años. Y ahora estamos con la campaña de crowdfunding. El espacio es un espacio con dos pisos, bastante amplio. Y bueno, lo que necesitamos ahora realmente es hacer una reforma, reformarlo, porque el espacio está, a pesar de que está bien, claro, queremos adecuarlo también a las necesidades que tenemos. Va a tener unos despachos arriba para ciertos colectivos afro también y para la autogestión. Va a tener arriba también una sala coworking y abajo va a tener espacio de biblioteca, que ya no pudimos implementar en Matadero porque justo fue prácticamente antes de que llegara el tema del COVID, entonces no hemos podido implementar ese espacio de biblioteca, que tenemos una amplia biblioteca también para que la gente llegue a esos libros, ¿no? La gente que no tiene recursos quizá para poder comprar esos libros, pues que pueda llevárselos y que pueda acceder también a la cultura. Para nosotras es súper importante esta parte, ¿no? Del acceso a la cultura, de no tener que pagar todo el rato, ¿no? Porque al final parece que si no tienes dinero o ciertos recursos económicos no puedes acceder, ¿no? Y te quedas ahí. Entonces lo que estamos es eso, propiciando la reforma, básicamente, para que abajo también la idea es que sea un espacio donde nos sintamos a gusto también, como un espacio donde se puedan crear círculos, ¿no? De debate y de todas estas cosas que hemos venido haciendo, pero ya en nuestro propio espacio, ¿no? Y no tener que pasar siempre por el aro, que muchas veces también es un poco complejo, ¿no? El bueno, podéis hacer esto,
¿no?
Exacto, tenéis que hacer esto, pero desde aquí. Entonces, es una gran libertad que de pronto nosotras decidamos cómo queremos hacerlo, cuándo queremos hacerlo y desde dónde. Es muy grande. Entonces, para esto, pues bueno, estamos con el crowdfunding. Vamos ahora mismo casi, creo que estamos con el 30%, si no me equivoco, y bueno, aún nos queda una última vuelta para poder conseguir, ¿no? el espacio también, cubrir también los primeros meses de alquiler de espacio, ya que no nos va a dar dinero tampoco, entonces necesitamos poder cubrirlo para seguir con esto y esperamos que funcione. Bueno, realmente hubo un espacio cultural afrocentrado hace unos años en Madrid, pero lamentablemente se cerró. Entonces, bueno, este es como el segundo intento que esperamos que llegue, ¿no?
Y el objetivo, me imagino, que este se convierta en el centro de referencia, en el lugar de referencia para toda la comunidad afro y las personas negras que viven en Madrid, en este caso, bueno, en toda España, ¿no? Pero aquí sí, en Madrid, que es algo que es imagino, absolutamente necesario, ¿no? Para el propio colectivo, que sea gestionado además desde el colectivo.
Totalmente, para nosotros es súper importante esto y también nos referenciamos en otros países europeos que hace años que ya tienen no solo un espacio, sino que tienen varios. En muchas ocasiones nos encontramos que nos escribe gente de fuera de, oye, vengo de no sé dónde, ¿dónde podemos ir a verlos? ¿Dónde se reúne la comunidad? Entonces, este va a ser el espacio ahora, ¿no? Donde cuando la gente viene a visitar, la gente de la diáspora, ¿no? Puede llegar a Madrid y saber que ahí tiene un espacio con su gente para conocer, para compartir realidades, que es algo que nos enriquece mucho también, ¿no? De cómo están en otros países en Europa. De hecho, en algún momento hemos podido invitar a algún colectivo francés y compartir esto, y creemos que es muy importante, ¿no? Para ver también cómo estamos, ¿no? En esa identidad también afroeuropea, ¿no? Afroespañola, afromadrileña.
Débora, danos las coordenadas de este crowdfunding.
El crowdfunding podéis buscar en nuestra web online, ¿vale? Si entráis en nuestra web online, que es conciencia.afro.com, ahí mismo le podéis dar al botón del goteo o directamente buscando en Google también goteo conciencia afro.
Pues nos quedamos con ello y esperamos ver muy pronto totalmente terminado, perfectamente reformado y con todo lo que necesita este espacio de conciencia afro, que va a ser un lugar de encuentro y de referencia para toda la comunidad de personas negras, africanas y afrodescendientes. Muchísimas gracias, Débora Ecoca, gestora cultural, cofundadora de Conciencia Afro y de la librería y el espacio cultural United Minds. Muchas gracias por estar en Madrid sin Fronteras.
Muchas gracias, Clara.
Un abrazo.
Gracias.
Un abrazo. Every Sunday's getting more bleak, a fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells
Buenos días, mi nombre es Cristina Zapalski, vicepresidenta de la ONG Geólogos del Mundo. La ONG Geólogos del Mundo se dedica principalmente a cooperación internacional al desarrollo. Actúa en aquellos casos en que los riesgos geológicos, terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones, deslizamientos de tierra y el acceso a servicios básicos de agua constituyen graves impedimentos para que la población pueda tener una calidad de vida digna. Ante la extrema gravedad de la situación que vive la isla de La Palma, queremos ponernos a disposición de las autoridades locales para presentarle nuestro plan de reconstrucción de política geológica, encaminado a la necesidad de reconstruir todas aquellas infraestructuras, viviendas, suministro de agua y energía que haya podido verse afectados por la erupción del volcán. Dar respuesta a la pregunta ¿y ahora qué? Queremos proponer proyectos de desarrollo de la zona afectada y las mejoras de la calidad de vida futura de la población. Esto incluye proyectos destinados al tratamiento y aprovechamiento de los materiales expulsados por el volcán, desarrollo de infraestructuras y recuperación de las superficies de cultivo, aprovechamiento de recursos geológicos, agua y geotermia, y planes de emergencia, monitoreo y cartografía de riesgos. Convertir el mal país en buen país. En segundo lugar, poner un mecanismo de donación de dinero a cambio de material piroclástico proveniente del volcán, tanto para centros educativos como para otras instituciones políticas y privadas. Se podría ampliar a ciudadanos particulares e incluso se valora enviar el material al extranjero conjuntamente con la Federación Europea de Geólogos. La ONG se propone contratar personal local y técnicos con formación geológica, siempre en colaboración con las autoridades locales y con la ayuda de instituciones canarias para certificar la autenticidad del material. Esto es muy importante. El material tiene que estar certificado y servir para información y educar. Hay una realidad y es que el pueblo canario ha construido su vida sobre el sustrato volcánico de erupciones anteriores. Aunque los geólogos podamos realizar informes y mapas de riesgos, las personas tienen que tener la suficiente educación para hacer buen uso de la información. Esta iniciativa, además, servirá para concienciar a la población de los riesgos naturales y a no tenerles miedo. Información y educación para convivir con ellos.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Si estás cansado del sabor de las hamburguesas de siempre, prueba La Hamburguesa. La hamburguesa que te hará disfrutar de su auténtico sabor. Desde Valencia llega a Madrid la carta de Burgers Gourmet más extensa de España. ¿Te atreves a probarlas todas? Búscanos en la app de Uber Eats y elige tu favorita entre las más de 20 especialidades. La hamburguesa, auténtico sabor en tu mesa.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella. Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real, como el famoso encontrar trabajo challenge o el independizarse challenge. Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto. Súmate en aceptamoselreto.com. FAD 916-1515.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
But emotions won't grow. Now we're changing our ways. Taking different.
La Cátedra Animales y Sociedad de la Universidad Rey Juan Carlos ha iniciado un acuerdo con el Ayuntamiento de Parla para formar a la policía local para mejorar el bienestar animal. Se trata de formar a los agentes sobre zoonosis, sobre el manejo de animales en condiciones de estrés, sobre la intervención en situaciones de maltrato, que además pueden ser un indicador, y esto es muy importante, de conductas violentas en jóvenes o de violencia de género. Nuria Máximo es directora de la Cátedra Animales y Sociedad de la Universidad Rey Juan Carlos. Nuria, bienvenida a Madrid sin Fronteras.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
También nos acompaña David Dorado Rivera, que es criminólogo, experto en protección y bienestar animal y policía local de Alcorcón. Bienvenido, David.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, Nuria, ¿qué es la Cátedra Animales y Sociedad? ¿Cuáles son sus objetivos?
Pues mira, la Cátedra de Investigación Animales y Sociedad pertenece a la Universidad Pública, la Universidad Rey Juan Carlos, y nosotros intentamos investigar y estudiar pues las relaciones que establecemos entre las diferentes especies para mejorar al final esa relación. También tenemos proyectos de estudio de las intervenciones asistidas con animales, pero siempre difundiendo los principios de bienestar animal.
¿Y cuál es la finalidad de este acuerdo que habéis firmado con el Ayuntamiento de Parla? ¿Cuál es el objetivo?
Pues mira, el Ayuntamiento de Parla la verdad es que es un ayuntamiento preocupado por la convivencia con los animales, y desde este convenio que hemos establecido para formar a la policía como primera línea de acción en esa protección de la convivencia, es un principio de colaboración, pero bueno, pues hay en mente otras líneas entre el ayuntamiento y la cátedra.
Todos los profesionales necesitan una formación continua para llevar bien a cabo su trabajo. David, tú, desde tu experiencia, ¿cuáles son las herramientas que necesitan los policías locales, que además están a pie de calle y en contacto directo con estos casos que pueden surgir? ¿Son esas herramientas que necesitan y que les dais con esta formación?
Pues sobre todo una labor de concienciación, hacerles ver y hacerles saber, aunque ya lo saben, recordárselo, que tienen el deber y la obligación de actuar ante los casos de maltrato animal. Entonces, lo principal es formar en cuanto a la legislación vigente, en todo lo que ellos pueden intervenir, quitarles sobre todo el miedo a la hora de intervenir, que se puede intervenir, que tenemos que intervenir y que lo podemos hacer muy bien como policías locales, ya que somos los primeros intervinientes. Y sobre todo, lo que he dicho al principio, labor de concienciación, el deber y la obligación que tenemos de intervenir.
¿Cuáles son los casos más comunes con los que se puede encontrar un policía local, en los que están involucrados animales y en los que haya que intervenir, como dices, haya esa obligación de intervenir y haya además que hacerlo bien, de forma adecuada? ¿Cuáles son las situaciones más habituales?
Pues tenemos un abanico muy grande, porque en la regulación del bienestar y la protección animal es tanto administrativa como en vía penal. Entonces, los casos que se nos pueden dar son muy variados, desde el abandono o personas que nos requieran porque se han encontrado un animal doméstico en la vía pública, a casos de maltrato, casos sobre todo con animales potencialmente peligrosos, cómo intervenir con ellos. En intervenciones, por ejemplo, que haya que intervenir con personas que están con un animal, pues saber cómo intervenir, cómo controlar al animal, cómo intentar tranquilizar también a la persona para que controle al animal. Y después, sobre todo, hay una cosa muy importante que los compañeros de policía local de Parla están asumiendo muy bien, es la relación que puede existir entre el maltrato animal como indicador de otro tipo de maltrato, como bien habéis dicho vosotros, como puede ser acoso escolar en el tema de menores, o puede ser maltrato en el ámbito doméstico, o maltrato en violencia de género. Pues al final es... Todos los tipos de violencia están relacionados y es muy importante que los policías sepan detectarlos también.
¿Y cómo es esto? Porque esto es una de las cuestiones, Nuria, muy muy interesantes, ¿no? Hay cada vez más literatura, más estudios que confirman esto, ¿no? Que es un índice que no hay que minusvalorar a la hora de tomarlo como un indicio de otro tipo de maltrato. Cuando hay un maltrato animal, puede haber muchas más cosas, Nuria.
Así es. El maltrato animal en sí mismo ya hay que perseguirlo e intentar erradicarlo, ¿no? Pero muchas veces es una cara más de la violencia, ¿no? Que puede estar escondiendo, por ejemplo, acoso escolar, ¿no? Un niño que a lo mejor maltrata a otros animales, en realidad es su frustración y el aprendizaje de la violencia que está sufriendo él mismo, bien sea en la escuela o en su propia casa. Por otro lado, también cuando un animal doméstico, un animal de familia, es maltratado, ya no digo asesinado, sino que a lo mejor pues no se le lleva al veterinario, no se le cuida, no se le alimenta, y es una herramienta que utilizan muchas veces las maltratadores para controlar a la familia, puede ser a los niños, como puede ser a la mujer, ¿no? Es una cara más de la violencia de género.
Bueno, se ha hablado mucho últimamente, Nuria, pues a raíz de la reforma, ¿no? También que se ha hecho de bienestar animal, ¿no? Que los animales son muchas veces víctimas de la violencia vicaria, de la violencia de género.
Sí, así es. Bueno, toda la familia sufre esa violencia, si en esa familia hay animales también la sufren, si hay mayores, si hay ancianos o hay niños, y la mujer, por supuesto, también pueden sufrirlo. Entonces, hay que intentar detectarlo desde los profesores y maestros hasta el pediatra, por ejemplo, que uh-huh. lo tenemos como muy claro, pero también el veterinario y, cómo no, la policía local, ¿no?, que acude a lo mejor por una llamada porque han oído voces o gritos, una pelea en una casa, en un domicilio, y bueno, pues es importante, y eso David Dorado les enseña a los policías, ¿no?, a preguntar si hay animales, cómo están esos animales, porque a veces ni siquiera la propia mujer es consciente de que está ejerciendo la violencia ese hombre frente a ella a través de los animales.
David, tú les explicas de alguna manera cómo tirar del hilo, ¿no?, de ese hilo. Se produce el maltrato animal, esa situación ya de por sí, como decíamos, no es ética y además es ilegal, es un delito, pero ¿cómo les muestras que es un hilo del que se puede tirar para quizás encontrar otras cosas?
Claro, pues es lo que has dicho tú antes, el tema de la violencia vicaria. Pues es un tipo de violencia instrumental que puede utilizar el maltratador para controlar a la mujer. Nosotros como policías estamos acostumbrados a llegar a intervenciones de violencia de género y preguntar por las víctimas humanas, por la mujer, por los hijos, por los miembros que pueda haber en la familia. Uh-huh. Pero muchas veces por desconocimiento se nos olvida preguntar por los animales domésticos. Y hay que recordar que estos están en casi el 50% de los domicilios españoles. Entonces, hacerles ver o que poco a poco vayan introduciendo en sus intervenciones el preguntar por animal doméstico. Porque, como ha dicho Nuria, a lo mejor el maltratador ya no utiliza la violencia física contra la víctima, porque sabe que puede ser detenido, porque puede tener una mayor pena, por lo que sea. Entonces, ejerce esa violencia hacia el animal. Cosa que la mujer muchas veces, o la víctima muchas veces, tampoco se da cuenta que está siendo víctima a través del maltrato que está recibiendo el animal doméstico. Entonces, es fundamental ir preguntando. Cuando llegas a una intervención, preguntar por todos los miembros de la familia y preguntar por el animal doméstico. Y si sobre este se está ejerciendo algún tipo de amenaza, algún tipo de violencia, algo que nos haga que pueda haber indicios de que pueda haber otro tipo de violencia en la familia.
Nuria, la legislación, que lógicamente es algo que forma parte de esa formación continua de todas las personas que trabajan por nuestra seguridad y de la policía local, lógicamente, bueno, las leyes van cambiando muy deprisa. Afortunadamente hay una ley de protección y derechos de los animales que está ahí pues pendiente de ser aprobada y que es muy novedosa y muy ambiciosa y claro, esto hay que continuamente ponerse al día de lo que introduce, ¿no?, para actuar en consecuencia.
Sí, claro, así es. Nosotros les damos en esta formación la ordenanza que actualmente está aprobada y metemos algunas pinceladas sobre la ordenanza que va a aprobar ahora en noviembre el Ayuntamiento de Parla, que es muy buena y estamos muy satisfechos de cómo está avanzando este ayuntamiento. Entonces, respecto a la nueva ley, que ahora mismo está en formato borrador, sí que comentamos algunas cositas, pero como es borrador, que uh-huh. ni siquiera ha salido y no sabemos cómo va a quedar finalmente, aunque sí que surgen dudas, pues por ejemplo, porque se sabe que los perros potencialmente peligrosos van a dejar de estar clasificados como tal, pero que va a haber categorías, pero es algo como que está todavía en el aire. Uh-huh. Preferimos incidir en lo que ahora mismo sí que está aprobado, en las leyes actuales que sí que tenemos que cumplir y en aclarar dudas a veces que ellos tienen de cómo actuar, ¿no?, con respecto a la normativa que ahora mismo sí que está aprobada en la Comunidad de Madrid y concretamente el Ayuntamiento de Parla.
¿Y cómo es esta nueva ordenanza que va a aprobar el Ayuntamiento de Parla? Esto nos demuestra que desde las administraciones locales también se puede hacer mucho, ¿no? Por la protección de, en este caso, de los animales.
Sí, el rol que tienen los municipios es fundamental porque en la protección de los animales domésticos son la primera línea. Entonces, bueno, esta ordenanza, por ejemplo, es muy buena respecto a la normativa que protege a las colonias felinas, ¿no? En regularlo y en protegerlo, porque, bueno, ya aprovecho para comentar, ¿no?, que los gatos que viven en la calle, que no tienen un domicilio, corresponde al ayuntamiento protegerlos y, por lo tanto, a la policía vigilar su buen estado, que nadie les maltrate, y controlar mediante, bueno, la captura y, ya sabes, ¿no?,
la esterilización y la suelta.
Y el retorno a su zona o reubicación, si es que está en una zona un poco conflictiva o peligrosa, proteger a los animales, a los gatos en este caso.
Sí, en el caso de los gatos ferales, de los gatos que viven en la calle, también tienen sus derechos y también hay que protegerlos. Hay una obligación de protegerlos por parte de las autoridades.
Así es.
David, ¿ves una sensibilidad entre los agentes de policía local a los que les impartes estas charlas? ¿Cómo las reciben en general?
Pues la verdad que estamos muy contentos, porque el recibimiento está siendo muy bueno. Sí hay sensibilización por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad en cuanto al bienestar y la protección animal. Y especialmente en el curso que se está dando a los compañeros de Parla, está habiendo muy buen recibimiento. Está habiendo mucha retroactividad entre ellos y nosotros. Nos preguntan cualquier intervención que hayan podido tener o dudas que tengan sobre intervención. Entonces, yo creo que la sensibilización sobre este tema por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad es bastante buena.
Hay muchos municipios que se estén interesando por estas charlas que está ayudando Nuria, por esta actividad de sensibilización y de formación.
Pues nosotros desde la cátedra y desde Proda Educación, que son los que originariamente empezaron con este tipo de formaciones en la Comunidad Valenciana, sí que hemos tenido contacto con varios ayuntamientos, concretamente con el Ayuntamiento de Alcorcón, con Parla y también con el Ayuntamiento de Fuenlabrada, que bueno, el Ayuntamiento de Fuenlabrada fue pionero y tiene una unidad propia, o sea que sería, dijéramos, como un curso, una formación mucho más avanzada o especializada. Y sí que los ayuntamientos están preocupados y, bueno, quieren que sus agentes estén formados. Y ahora, sí, con el nuevo cambio de la ley, evidentemente todos los profesionales, no solamente las fuerzas y cuerpos de seguridad, sino también los veterinarios y otros profesionales, nos vamos a tener que poner las pilas para poder cumplir la normativa, ¿no?
¿Debería incluirse esta formación, David, en la formación pues básica, ¿no?, que tienen las policías locales, las fuerzas de seguridad?
Sí, ya está incluida, pero debería ser
reforzada.
Debería ser mucho, sí, reforzada y mucho más amplia, sí, yo creo que sí, porque además es un tema que nos está requiriendo la sociedad, entonces va a ir a más, vamos a tener cada vez mayores intervenciones. Entonces la formación debe ser más específica y más continuada.
Y estar muy pendientes de lo que dice la ley, pero también me imagino que es de agradecer, ¿no?, un extra de sensibilidad, ¿no?, de empatía y de cuidado por estos animales que conviven con nosotros. Esa sensibilidad también hay que potenciarla, ¿verdad, David?
Sí, también hay que potenciarla. Al final son víctimas vulnerables y hay que tener especial atención con ellas.
Pues Nuria Máximo, directora de la Cátedra de Animales y Sociedad de la Universidad Rey Juan Carlos, y David Dorado Rivera, criminólogo, experto en protección y bienestar animal de la policía y policía además también de Alcorcón, que impartís ambos estas charlas. Muchísimas gracias por estar en Madrid sin Fronteras y también por este trabajo que hacéis tan importante y que, como decías tú, David, es algo que la sociedad afortunadamente cada vez exige más. el respeto a los derechos y el bienestar de los animales. Muchísimas gracias a ambos.
Gracias a vosotros por la oportunidad.
Hasta luego.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Strangers 2 minutes ago, now they're laughing and sharing a joke. There's nothing about each other that they don't know. They're so good looking and they're both young too. Looks like we've got ourselves.
Y así terminamos el programa de hoy. En la realización ha estado Raquel Cordonier. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana.
Don't you wish you were them? A meet cute. It's disgustingly cute. Let's hope that nothing gets in their way. They're just strangers on a train.